Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy me encuentro con un gran invitado, con mi amigo José Madero. ¿Cómo estás?
¿Qué ha habido? Todo muy bien. ¿Tú?
Aquí, compadrito, mire.
Ya por fin se hizo.
Mudándole. ¿De dónde venías, compadre? ¿De tu cantón?
De mi cantón.
O sea, que está algo lejecito de aquí.
Sí, está un poco lejos, está un poco retirado, pero... Pues bueno, ¿sabes? No es tan lejos la onda como en la Ciudad de México. De que, bueno, pues te veo pasado mañana que llegue, ¿no?
Ah, ok. ¿Y esa semana que andas aquí en Monterrey?
Sí, vine... Esta semana estuve aquí porque regreso de la Ciudad de México. Tuve concierto ya el sábado pasado. Y este fin de semana empiezo una gira en Estados Unidos. Y me voy para allá.
Oye, hermano, pues vamos a empezar a hablar un poco de ti. Sé que debe de haber una pequeña porción de gente que no te conoce. Okay. Y me gustaría que te presentaras un poco y ahí nos vamos metiendo ahí a la plática a ver qué sale.
Así digo mi nombre y mi edad y dónde todo, nací, la madre.
Todo eso, bueno, hijo.
Mi nombre es José Madero Vizcaíno. Nacido el 1 de septiembre de 1980. Tengo actualmente 42 años. Supongo que si alguien me conoce, me puede conocer por mi carrera como músico. Primero empecé en una banda llamada Panda, hace ya unos ayeres. Y hace unos años empecé como solista y ya llevo pues 5 álbums, 7 años de que tengo carrera solista. Entonces por ahí yo creo que va el asunto donde pueda mi cara hacerles familiar.
Pues que no cambias, güey.
Perdón.
No cambias.
Bueno, pues de repente ya me veo canas, de repente mi cara se hace más prominente.
Oye,
¿no?
Pero yo me pasa algo muy raro contigo, güey, que a veces en algunos videos te veo más viejo. Ajá. Y a veces más joven. Por ejemplo, en los videos de Panda te ves más grande y ahorita te ves como que más joven, güey.
Fíjate que siempre ha sido, porque me dicen y porque a veces lo veo un poco tragaños. De hecho, hace poquito una cuenta de Instagram de esas de revistas de sociales y hicieron ahí como que una publicación de, según ellos, es el 2005, que yo estaba en un bar. Y salgo y digo, tengo cara, parezco que tengo 17 años. De que todavía tengo así como que el baby fat, ¿no? Y dije, esto no es 2005. Les creo más a ellos que a mi memoria. Pero si es el 2005, parecía de 17 años. Y yo tenía ahí 24. Entonces, sí, siempre me han dicho que soy así como tragaños.
¿Y 17 qué? ¿Te miras más chavo?
Sí, imagínate, si a los 22, si a los 24 parecía de 17. Imagínate a los 17, pues parecía de... No sé, 14. No me sale la barba y cosas así. Que todavía, de hecho, no me cierra la barba. Es un problema a veces,
No mames, neta. Imagínate con la barba así como de buchón, güey.
Chingón.
Como así. De candado. Bueno, sabes.
Y pues sí, de repente como que veo fotos de gente de mi edad y sí digo, pues no me veo así, pero tampoco me veo tan morro. Entonces ya estoy viéndome con muchas canas. Ya físicamente ya no aguantas las pedas, por ejemplo. O sea, sí te aguanto 2 pedas seguidas, pero al tercer día estoy hecho mierda. Entonces ya la edad ya factura.
Oye, entonces 42 años, güey. Y cuando tú empiezas de músico, si no mal no recuerdo, los 13 años a tocar guitarra.
Probablemente sí, no tengo el año exacto. Pero empieza, como que me empezó a llamar la atención cuando me mandaron a un internado y había un batillo que tocaba la guitarra. De hecho, me decías que era de Culiacán. Este güey también era de Culiacán. Tocaba la guitarra en el internado y tocaba canciones del Tri, ya sabes, ¿no? De Maná. Y yo decía que con madre tocar guitarra y que la raza esté que viéndote tocar guitarra. Y yo regreso a Monterrey y me dan ganas de empezar una banda porque veo a unos amigos tocar en una fiesta y veo que pues las morrillas, ¿no? Como que querían tirarles la onda y ay, es que son los que acaban de tocar y obviamente están tocando covers. Y dije, pues yo también quiero eso. Entonces junté esas dos escenas y dije, voy a empezar a tocar guitarra. Sí, probablemente tenía 14 años y yo, pues el internet estaba así en pañales y empecé como que a... a tratar de entender cómo tocar en internet. O sea, empecé a imprimir como...
¿La cuerda.com o qué?
No, pues es que era...
Porque era... era lo que se usaba mucho aquí. Para aquí en México, era si querías aprender a tocar guitarra de internet, te metías a esa página, güey.
Ah, sí, pero te van diciendo los acordes, pero yo no sabía acordes. Entonces había como que un manual, porque no había YouTube, no había videos de que písale acá, písale allá. Entonces, estoy hablando del 95, pues no había nada. O sea, muy apenas estaba Yahoo y no había páginas con imágenes ni con fotos. Era todo texto y nomás te decían dónde pisar y ejercicios. Y pues así estuve aprendiendo. Mi abuela sabía bien leve, entonces como que me decía, mira, este es un re mayor. Pero no me sabía decir por qué es un re mayor o qué tipo de notas están en ese acorde o por qué lo hace mayor y qué es menor. O sea, yo tuve que aprender todo eso.
Pero, ¿y aprendías con acordes o aprendías haciendo pisadas de canciones?
O sea, me acuerdo que el primer ejercicio era la bamba.
Ándale, te iba a decir eso, la bamba.
Sí, ajá. Y haz de cuenta, pues te van poniendo ahí los pasos, ¿no? De que en la cuerda de menos arriba empieza en el cero.
Dos cero, sí.
Y dos, y luego cuatro, y digo, no recuerdo bien cómo es.
¿Verdad? Sí, pero es dos, y luego cero en la cuerda cinco, y mamás así.
Por así, entonces, y luego ya empiezo a ser más de acordes. También ayudaba mucho que yo tenía un par de amigos que sabían tocar muy bien. Entonces ella de que, oye, estoy atorado con la cejilla. Entonces ahí me decían más o menos, no, mira, es que me pasaban tips de cómo no hacer la cejilla completa y nomás tocar ciertos acordes, ciertas cuerdas o ciertas notas que hacían el acorde, pues, y luego descubro los power chords, ¿no? Porque quería tocar canciones, no sé, de Offspring, y pues es puro power chord, entonces, está muy fácil esto. Y
de dos cuerdas, nomás dos o tres cuerdas.
Dos o tres cuerdas, y así empecé a prueba y error, y luego empecé a hacer, ay, güey.
Pero empiezas con el ejercicio de la bamba. Y luego después ya a tocar, como dices tú, canciones de...
No, aprender acordes.
Acordes.
De que, a ver...
Pero acordes así de bien,
sí,
del
sol. Sí, acordes abiertos, sí. De que sol mayor. Uh-huh. Y todos los mayores. Y luego todos los menores. Y luego debe haber otro tipo de acordes, pero ya estaba muy complicada, ¿no? La pisada. Entonces quiero primero masterizarme en estos. Y ya después, antes de empezar a entender qué lo hacía menor o qué lo hacía mayor o qué tipo de notas, ya sabes, de que está la primera, la quinta, la tercera, y así está distribuido el acorde. Yo empecé a hacer canciones, pero haz de cuenta como que súper básicas, de que sol mayor, re mayor, la mayor. Así como que bien, ¿cómo se le llama? De rondalla, ¿no?
Sí.
Y como que ahí empezó la aventura de composición. Y las canciones que hacía... Y esto ya lo he platicado antes, como que se las hacía amigos míos con intención de madreármelos. Haz cuenta que tenía un amigo que tiene muy mal gusto para combinar ropa. Entonces le hacía la canción que le decía, no, te vistes como bandera, pinche descombinado y la madre. Entonces eso era una canción y de que se la tocaba y la raza, tócate.
En un círculo.
Ajá. Y luego ya cuando hicimos la banda... Esas canciones empezaron a ser las primeras canciones del grupo. Pero era puro rebane local, pues era puro chiste local que si se la cantaba gente nadie iba a entender de quién están hablando y como que no hace sentido lo que dicen. Y muchas de esas canciones se colaron al primer disco de Panda. Y ya que lo pienso, digo, ay, güey, debí de tomar decisiones más inteligentes en no hablar de algo tan de nicho como es mi grupo de amigos, que obviamente nadie conoce.
Sí, oye, pero ¿empezas los ejercicios con guitarra acústica? Uh-huh. ¿O ya tienes la eléctrica?
No, con acústica.
Ok.
Y una acústica bien incómoda, así como que guitarra clásica.
Sí, no. Imagino, y ahorita quizás las cejillas cuando uno no sabe hacerlas, como
sí,
que no, le das y que no suena a nada.
Guitarra, sí.
No suena.
Guitarra de nylon, ¿no? Así de cuerdas que tocas una hora y dices, madre, ya no
puedo. Pero se supone que las cuerdas de nylon son para que no te duelen los dedos.
Pues es que están bien separadas del brazo.
Ajá.
Entonces tienes que... No sé cómo explicarte. Está bien incómodo.
Pues según yo decía, no, que las cuerdas de nylon es para que no te lastime. Y las de acero te lastiman. Pero yo, según yo, es al revés. Te lastiman más las de nylon.
Creo que es por el tamaño del brazo y lo despegado que están las cuerdas del brazo. En una guitarra electroacústica, como se le llama, pues las cuerdas son de acero. Pero pues está bien chiquito el brazo y pues está bien manejable todo. En una acústica así de esas, la Valenciana, se me acuerdo que era la marca, muy incómoda, muy, muy, muy incómoda. Y para afinarla era un pedo también.
¿Y cómo frenabas? ¿Con quinto traste?
Oh. Pues ahí como que también me enseñaron el pim, pim, con los armónicos. Pim, pim. Y luego ya, obviamente ya con mi papá de regalo cumpleaños o de Navidad, no me acuerdo, me regaló una guitarra eléctrica, un ampli Marshall chiquito y un pedal con distorsiones y con afinador. Entonces era que, la gran tecnología, ¿no? Entonces ya no tenía que estar ahí batallando, pero me di cuenta después de un tiempo que el tener la ayuda de un afinador digital, como que hacía el trabajo por mí. Entonces, me dejaba torpe el oído, de que el oído no lo desarrollaba porque todo lo hacía el pedal. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Prefiero empezar a afinar otra vez de oído para entrenar el oído. Entonces, ¿cómo te digo? Por lo mismo que evitaba el pedal, de repente tocaba y estaba desafinado un acorde, pero pues mi oído no entrenado no se daba cuenta.
¿Y qué guitarra era eléctrica que te regalaron?
Una Yamaha negra terrible.
¿Tipo así como... pues así como Stratocaster o como...?
No, era como una Ibáñez, ¿te das cuenta? Ah, okay. Pero marca Yamaha, que no sé dónde está esa guitarra, sí me encantaría tenerla, pero... suelo perder guitarras. y un ampli Marshall que, según yo, vendí. No recuerdo haberlo hecho, pero quiero yo vivir con la tranquilidad de que se lo vende a alguien. Y un pedal Zoom, que sonaba terrible también, pero pues bueno, yo me sentía slash.
¿No? Oh. Oye, güey, entonces, a la edad que empiezas a componer canciones de madreada, ahí te das cuenta que tienes ese talento
para componer. Yo no lo veía como un talento. Yo lo veía así como todo mundo lo puede hacer. Porque haz de cuenta que nomás empezaba yo a tararear una melodía dentro de unos acordes y sobre eso, sobre esa melodía yo le ponía letra. Y la verdad decía, pues así que tú dices, está bien difícil, ¿no? Pero pues también eran acordes muy básicos, eran círculos de acordes.
Como en T.
Sí, la típica, ¿no? La T, el re, la, si, sol. Que todavía lo hago. Pero sí, era demasiado básico.
Pero ahora ya con más instrumentos, ¿no? Ya no se nota.
No, pues ya tratas de buscarle como que otro caminito a la melodía. Antes era lo más básico, pero pues yo decía...
¿Pero es que las mejores rolas se han hecho con esos acordes?
Sí, sí, sí. Pero lo que voy es que haz de cuenta que haces una melodía que haz de cuenta la podrían usar en una iglesia. O sea, que está súper básica. Sí, sí, sabes a lo que me refiero.
Claro,
que,
sí. Dios está sí, aquí.
Eso, lo más básico del mundo. Y yo decía, pues qué fácil, ¿no? Pues, ¿por qué no todos son rockstars? Obviamente ya empiezas como que a hacer las cosas mejor. Empiezas de que, voy a hacer esta canción que empieza en mi menor. Y entonces ya se pone así como que bien oscuro el asunto. Y dices, ay, cabrón, ya me hice dark. Aparte a mí me gustaba mucho Alice in Chains. Entonces era que, huevo, vamos a hacer como que si fuéramos todos drogadictos. Y
pero es que también en ese a lo que tú escuchabas, o sea, uno toca lo que escucha.
De morro de ese entonces, el 95.
¿Qué estaba de moda en ese entonces?
Pues fíjate, pues estaba terminando el grunge con el suicidio de Kurt Cobain. Pero pues sí, yo escuchaba Nirvana. Escuchaba...
Y Nirvana son puras rolas así de 3-4 acordes.
Pero tienen su complejidad. Los círculos de acordes tienen su complejidad. O sea, es algo que hasta la fecha... Digo, madre, qué difícil hacer la melodía de este círculo de acordes. Pero pues ese güey como que ese güey, bien igualado, ¿no? Pero Kurt Cobain como que encontraba la manera de hacer una melodía como memorable en un círculo de acordes inusual. Era Nirvana, Nine Inch Nails, The Offspring, Pearl Jam, Alice in Chains. Todavía no... La verdad era muy raro así de que los grupos underground, ¿no? Porque pues estabas morro, no sabes ni por dónde buscar música nueva y era lo que... los jóvenes escuchábamos en ese entonces, los que nos gustaba el rock, porque había de todo, ¿no? O sea, había también, topaba gente de mi edad que escuchaba a Luis Miguel a los 14 años y yo, de que algo pasó mal en su crecimiento, ¿no? O sea, pero así lo veía antes, ¿no? O sea, no estaba mal yo. Pero...
¿Y te ponías a coverear las canciones? O sea, de poner la canción y...
Sí, yo me acuerdo que me sabía todo el primer disco de Weezer, me sabía todo el Smash de The Offspring. Pues es que así te curtes. O sea, empezando a tocar covers de bandas que te gustan. De Alice in Chains estaba más difícil. Nine Inch Nails, pues, ni se diga, pues, pura música como que electrónica que muy rara vez usan guitarra convencional. Pero sí, o sea, antes me sabía muchas canciones. Ahorita si me pides una canción, no te toco ninguna canción que no sea mía. O sea, no, soy muy mal bohemio. Sería un muy mal bohemio.
Dices tú que como tal no sabías que tenías ese don. ¿Te consideras que lo tienes? ¿Acá humildemente o...?
Sé que...
Digo, pues ya tienes más...
Sí, o sea, es mucho la experiencia tiene mucho que ver. Sé que soy mejor que el que probablemente esté empezando. Sé que tengo como mi formulita que probablemente ya pueda sonar repetida, pero sé que esa manera de componer le gusta pues a cierto número de personas que mantiene mi carrera viva. Siempre he sido, no es modestia, porque modestia es como nada más no querer ser presumido, pero siempre como que me he sentido inferior por ondas psicológicas, yo creo.
Siempre
pero
ha sido así.
Siempre ha sido de que, no, pues creo que no soy lo bueno suficiente. Que se me facilita eso en hacerlo, o sea, puedo yo hacer una canción y ponerle letra y decir, ah, pues ahí está. Y de repente esa canción le gusta a mucha gente.
O sea, si ahorita tocara una T ahorita, te sale una canción ahorita.
Me sale una melodía.
Tararear así, uh-huh. Bueno, tararear. Y luego la letra, pues eso ya es donde... O sea, tú...
¿Traes?
No traigo. Te hubieras traído.
Okay. Sí, o sea, si ahorita te haces esa T que dices, el re, la, si, sol, si te saco una melodía así. La letra es otro
tema. O sea, tú eres de los que... A ver, vamos a hacer este círculo, estos uh-huh. acordes que se escuchan bien. Uh-huh. Y conforme vas haciendo los acordes, vas... Y entonces, haces así palabras que no existen y como que le quieres hacer...
A veces palabras que no existen, a veces puro na-na-na-na, a veces incluso puro chiflido.
Y de repente sale una frase que... Y yo te amaré. Y yo, eso se queda, yo te amaré.
No, normalmente lo que tarareo o lo que canto al chile ahí, nunca nada se queda. Porque no estoy pensando en un tema.
O sea que si escucháramos una maqueta tuya... Parecieras loquito.
Sí, no, eso nadie lo va a escuchar. Y aparte, deja tú. O sea, nadie va a escuchar tampoco cuando le hago letra. Cuando le hago letra, la vuelvo a grabar ya con la letra. Porque, pues, de repente las palabras como que pueden distorsionar un poco la melodía que tengo grabada. Y se me olvida como... Madre, es como junté estas dos palabras en la melodía. Si no lo grabo, se me olvida. Entonces lo grabo y de repente es de que... A ver, enséñame lo que has hecho. Yo que no. O sea, no te voy a enseñar algo... que está 30% hecho. O sea, te enseño, si quieres, el demo ya completo, pero la canción que grabé, para que no se me olvidara la letra, no, hombre, hasta gallos me salen. O sea, no hay manera de que, no compartes. Yo, güey, nadie nunca jamás va a escuchar esas cosas.
Yo escuché lo de una maqueta de un güey que es cantante, me voy a reservar su nombre, ajá. Pero ese güey componía... Y en las grabaciones se escuchaba nada más esto. ¿Así? ¿Así?
Ninguna guitarra ni nada.
Puro tararara. Y luego le hacía cuando quería... Como que la música aceleraba, se escuchaba. Hacía como...
¿De un punk rock? Ajá,
como que hacía. Uh-huh. No, pero tarareando, pero sí parecía loquito cuando yo lo miraba. Dije, ¿qué?
Sí, pues que no, si no hay tono, si no hay acordes, pues entonces no se entiende la melodía. A mí me ha pasado que voy en la calle y de repente se me... No, me pasa mucho que me despierto, ¿no? Y soñé con... Estaba soñando con una canción y me despierto y la tengo. Y digo, está con madre, deja grabarla. Y grabo la melodía y digo, sí, huevo, me vuelvo a dormir. Y pasan 2, 3 días y dije, ay, esa melodía del otro día la escucho. ¿Qué es esta mierda? Y adiós. Entonces, si no tiene la guitarra para que suene la armonía, pues, entre la melodía y los acordes. Okay.
Los acordes te van llevando a la melodía. Uh-huh. ¿Pudieras sacar una canción con una letra? O sea, la pura letra. ¿Pudieras sacar una canción?
No. Si me entregas
mira,
una...
Mira, nunca, José Madero. Escribí una canción.
Nunca lo he tratado. Dejé de escuchar esto, ¿eh? Ahí está. Nunca lo he tratado. Por lo mismo que como que me intimida eso. Es mejor... Sí me ha llegado de repente, no sé, en Twitter, de que escribí una letra, a ver si úsala. De que, pues carnal, pues claro, la verdad no voy a usar tu letra por más buena que esté. Y Sí, no.
Pero si tú la lees, pues no le vas a encontrar sentido porque...
Ajá. Si tú lees mis canciones, la letra sin música, vas a decir que es esta mierda. Porque no tiene como que... Como yo estoy siguiendo un patrón de melodía, no tiene un orden. Entonces como que no, no va a hacer sentido. Incluso las rimas pueden estar hasta mal si nada más los lees. Pero pues sí, es, digo, también es mi perspectiva, ¿no? De mi propia letra sin música, no.
Una vez escuché una canción de Panda que era algo de una lagartija.
Es que no, no es de Panda.
No es, de, es cover.
No es cover tampoco, ahí te va. Es una jugarreta que me hicieron.
¿Esa fue una de las primeras o qué?
No, es que no era de Panda esa canción, pero ahí te va, como, ahí te va la historia detrás. Nosotros, no, no me acuerdo qué año era, yo seguía estudiando en el TEC, ¿ok? Creo que fue después del segundo álbum de Panda. Nosotros trabajábamos con un productor o con un ingeniero, que en ese entonces era ingeniero. Bueno, sí, se volvió nuestro productor.
¿Con Rojo?
Rojo. Y a él lo contrataron en un estudio por el TEC para hacer un disco para niños, para producir un disco para niños rockero, ¿no? Entonces él me habla y me dice, oye, necesito que me hagas un paro. Y yo, que, ok, ¿qué? Necesito que vengas y cantes una canción. Y ya me explica el proyecto, pero me dice, nomás es para grabar a ver cómo se escucharía, ¿no? Entonces, pues me quedaba de pasada al TEC. Dije, ah, pues tengo clase, no sé, a las 3, te caigo a las 2. Entonces le caí a las 2 y me dices esto. Y yo, bueno, ándale, ¿cómo la quieres? No, pues saca el grito, ¿no? Entonces empiezo a cantarla y la graba, no, ya está, güey. De repente sale esa madre, o sea, salió al público. Y digo, ¿qué pedo? No, pues que no me acuerdo qué explicación me dio, pero empezó la gente a pensar que era una canción de Panda. Y no era una canción de Panda, era una canción que formaba parte de un disco de para niños que no era ni de ningún grupo. Era, haz de cuenta, un disco hechizo para niños para venderlo. ¿De qué rock?
De diferentes grupos.
No, 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 no. O sea...
¿Pero tú no vas a hacer una canción y las demás canciones?
Había, hay más canciones de ese disco que
pero no, de otros grupos, supongo.
No, es que no era grupo. No era José Madero o Panda Lagartijos. No, era Los Lagartijos. Era, haz de cuenta, un disco de Cricri. Imagínate, que son, haz de cuenta, canciones. Y acá haz de cuenta que igual, canciones, nomás que yo cantaba eso, nomás que no decía mi nombre. Pero la gente reconocía mi voz.
Pues sí.
Y decía de que, ah, es una canción de Panda. Y no es una canción de Panda. Entonces, siempre que sale esa canción, algún tema, o alguien me pregunta de que, ¿por qué nunca tocaron la de Los Lagartijos en vivo? Pues yo me emputaba de que es que no, esa no es canción de Panda y no es canción mía, nada más me... Nomás nunca había tenido yo una plataforma para contar la historia real.
Yo.
Y gracias por preguntar eso. Y ojalá y la gente se entere. No es una canción ni de Panda, ni mía, ni de mi autoría, ni de nada. No sé ni quién la escribió. No sé si...
Pensaba que ustedes la escribieron, pero que era una de sus primeras rolas que nunca salió. Porque ya ves que ustedes tenían demos. Está el demo, creo que escuché, el del Vaticano. Ese sí lo tienen como demo. Creo que está en YouTube.
Sí, creo que el Vaticano no tiene demo, pero ya sé, sí sé qué demo dices.
Hay algunas que es un demo.
Hay muchas. Porque...
Ajá, entonces yo dije, estos güeyes fue una de sus primeras rolas que quisieron sacar. Les dio vergüenza.
El disco, y no es por hacerle promoción, pero el disco este se llama Oso Mocoso. Entonces era de que el disco Oso Mocoso tenía canciones de todo tipo, y querían mi voz para la canción punk. ¿Sabes cómo? Entonces,
o sea, que tú ni siquiera hiciste el pelmio,
no,
nada.
Nada, nada, nada. Yo no grabé una sola guitarra. Nomás fui a cantar mi parte. Me fui a mi clase de derecho financiero, no sé. Y pues valió madre.
Ok, entonces, ¿cuál fue la primera rola de Panda? Yo pensaba que era esa, güey. Por eso me metí por ahí.
No, no, no. La primera canción de Panda...
Que se grabó en demo. O la primera que compusiste, digamos.
¿Para Panda? Ajá. Uh-huh. Yo creo que la primera canción que se grabó en demo para Panda se llama Gripa y Mundial. Está en el disco.
¿En el arroz con leche?
En el arroz con leche. Se trata de... son pendejadas. De un viaje a Cancún que tuvimos en nuestra graduación de prepa. Pero sí, fue allá por el... La escribí allá por el 98. por el Mundial en Francia 98, por su gripe y Mundial. Nos fuimos todos a nuestro viaje de graduación. A todos nos pegaron, todos teníamos gripa y pues todos andábamos ahí de malportados, ¿no? Entonces dice la primera línea, creo que las gringas me pegaron la gripa. Y pues era, vaya, puras gringas en Cancún. Entonces por ahí va la historia. Y fue durante el Mundial Francia 98. Esa yo creo que fue la primera canción que grabamos de Panda. ¿Que teníamos otras? Sí, siempre
de tuvimos. ¿De ese otro grupo?
No.
De lo...
No. Teníamos otras que tocábamos en fiestas y demás. Porque teníamos otra que se llama Tócame Esta. Digo, eran puras canciones de broma. Teníamos varias que quedaron en ese disco. Sonny Blue...
Sí, te daría pena, güey, tocar esas rolas hoy en día. Como esas de que tócame esta y...
No, no es pena, no es por ahí. O sea, de hecho, con Panda en los últimos años casi no tocábamos canciones de los primeros dos álbums. Porque, sobre todo, venía de mí la decisión porque pues yo las escribí y digo, yo ya no soy esa persona. O sea, yo ya no puedo tocar Gripa y Mundial... quitado la pena hablando de que las gringas me pegaron la gripa cuando yo tenía 17 años, por andar de besucón. Entonces, como que ya no me representaban. Entonces digo, ya, o sea, como un cabrón de 32 años se va a parar en un escenario a cantar, tócame esta, vamos al mar. O sea, ¿sabes cómo? O sea, no.
Pero entonces sí es pena como tal.
No, sea... es pena, es... ¿Por qué no? Yo no tengo pena, o sea, yo nunca... Tocábamos los hits, porque fueron hits menores, por ejemplo, Buen Día o Si Supieras,
sí,
que tampoco me representan, o la de Hola, por ejemplo. O sea, nada que ver con después, o sea, ya no soy ese niño desmadroso de 20 años. Si me darían pena, no las tocaríamos, o sea, era que no las quiero tocar porque qué pena. Nada más las tocamos porque la gente las quiere oír y porque pues, fueron canciones importantes en su momento. Pero no somos tipo Radiohead con Creep o R.E.M. con Shiny Happy People, de que nada más no la pueden tocar o no pueden escuchar esa canción. No es por eso, es más porque siento que no me representa Tócame Esta, o no me representa Gripe Mundial, o no me representa X canción. Que...
Sí, esa duda que tenía, güey, porque dije, yo pienso que a lo mejor ya José Madero, que ahora la música que hace es distinta, uh-huh, como que ya no quiere hacer las guitarras y ta, mucha distorsión. Porque a lo mejor ya maduró, ya como que le da pena. Eso es lo que pensaba yo.
La onda puncarra, ¿sí? No, es que me dé pena. Para nada. De repente escucho música así. O sea, ya no es lo que escucho más, pero de repente digo... Ah,
¿pero a qué crees que se deba eso, güey? ¿Por la edad?
La edad. Yo creo que es la edad. Y aparte en que ya no toco ese tipo de música o ya no saco canciones así. Yo siempre lo dije... Cuando empecé mi proyecto solista, yo me tenía que alejar lo más posible de Panda en cuestión musical, en cuestión de cómo suena. Porque entonces, ¿para qué saco música con mi nombre cuando lo podría hacer, seguir haciendo con Panda? O sea, a mí tampoco me hace mucho sentido los artistas solistas que están en una banda y de repente me voy a solista y sacan algo que suena exactamente a su banda. De que, pues... ¡Qué chiste, güey! O sea, ¿por qué lo haces? O no
eres, ahí se nota que es por varo, güey.
O no eres versátil. Y otra cosa, hablando de varo.
Sí, que la gente dice, ¡ay, tú
saliste! La gente dice...
Por Panda, por varo, pero...
Te saliste por varo, y yo no. Por varo me hubiera quedado.
Y por fama y por todo.
Digo, eso es...
Porque quieras o no, Panda pesa.
Sí, pesa mucho.
Pesa y pesaba más.
Sigue pesando. Y yo no estoy peleado. O sea, tuve un concierto en la Ciudad de México el sábado pasado y decidí tocar la de Los Malaventurados No Lloran, ¿no? Y ahí,
tal cual. Así, con full band.
Full band. Como está la canción en los álbums, en el álbum de Amantes Juntamente, así la tocamos.
Sonaba, o sea, chido.
Dije, sí, la neta, sí.
Hasta mejor.
No, o sea... No mejor, o sea, sí la tocamos muy cabrón. Pero sonó la gente, un grito ensordecedor, no sabes qué pedo. Entonces, eso me nació, ya era de las últimas, y me nació al final decir que, oye, me sorprendió mucho el grito de Los Malaventurados. Y Y qué bueno. O sea, eso es señal de que el legado de la banda sigue vivo y es pesado, como dices tú. Y digo, hay mucha gente que... Lo hice mucho para rendirle tributo o para como expresar respeto hacia el pasado, hacia la gente que le gusta esas canciones, hacia, no sé, hacia la historia, respeto a la historia. O yo decía, sin el pasado, sin esas canciones yo no estaría aquí parado. Sin el pasado no existiría este presente. Y luego dije, veo facciones de gente que hacen, que piensan que está peleada ambas facetas de mi carrera, ¿no? No están peleados, o sea, es una continuación de una de otra. O sea, esta canción no está peleada con... Malaventurado no está peleada con, no sé, con Plural siendo singular, ¿no? O sea, es como una extensión de... No es Panda, obviamente, y nunca he querido yo venderme como José Madero, el ex de Panda. O sea, jamás. Y si tú ves... Si en algún momento lo ven, es porque el promotor lo quiso poner. Pero yo jamás... que digan que soy el ex de Panda o soy el de no sé qué.
¿Y qué sientes que la gente te identifique por eso?
Pues está bien, porque soy.
Porque de repente hay unos actores que pegan una película o una canción y no les gusta que lo recuerden por esa rola. Güey, hago más cosas. En tu caso
no. No, es que... Bueno,
en tu caso quien... no te gusta que... El José Maduro. No, ¿quién es? No.
El que está en Panda.
Ah, ya. No, pues, es o sea, que, no te agüita.
Pues estuve... No, para nada. O sea, estuve en el grupo 16 años. Fueron, la verdad... Son 7 álbums. Son 7 álbums. Son años y años. Son conciertos y conciertos y conciertos. Es una historia muy, muy grande y muy importante para mucha gente. Que, o sea, no me molesta en nada. No me vendo así por respeto. Porque, pues, tampoco voy a estar colgándome del nombre del grupo. Digo, perdón, colgándome del grupo. Pero, pues, si alguien me dice, oye, me encantan tus canciones de Panda. Oye, mucha gente me dice, me gustaba más con Panda. No me gusta lo de ahorita, pero lo de Panda sí, con madre. O sea, en algún momento te gustó mi trabajo. Mi trabajo del pasado te gusta, mi presente no hay pedo. Pero pues, gracias por tu honestidad y por estar aquí. Yo no estoy peleado con el Pepe Panda.
Ok, y si Panda hubiera seguido, ¿crees que siguieran esa misma línea de rock, distorsiones?
Sí, seguramente sí. Evolucionado de alguna manera.
¿Pero pues, tú te hubieras sentido cómodo?
Sí, yo no tengo problema con ese tipo de música. Me gusta mucho. O sea, me gusta... me gusta que se sienta el golpe de la distorsión y de la batería así...
Recientemente sacaste... Bueno, no recientemente, pero creo que en el 2017 o 16, a ver, corrígeme, una canción con Allison. Okay. La de Rompanse en caso de emergencia. En caso de emergencia. Que esa estaba bien rockerona.
¿En qué año fue eso?
No recuerdo. 2015, pero ya eras José Madero.
Sí, sí, sí.
Ya, o sea, ya Panda ya,
sí,
ya
fue. No, pues la verdad la canción me gustó y pues los Allison son mis brothers y se armó.
Además, hasta lo voy a buscar nomás para ver.
Es más, o sea, inclusive si tú dices de que no, ya te da pena eso, pues no hubiera hecho esa...
Mira, esa canción salió... En el
2016.
Sí, pues ahí estabas pegado.
Sí, sí, sí. Pues mi primer álbum salió en el 2016.
Ajá. ¿El primero cuál?
El Carmesí.
Carmesí, el rojo. El rojo, ¿no?
Sí, sí, sí. Imagínate. Yo estaba promocionando una canción que tiene tintes de bachata.
Simón.
La de Plural siendo singular. Y sale esta canción y yo no tengo pedo. Yo vengo de eso. Es diferente si yo estoy promocionando una canción punk.
¿Esta qué? ¿Cómo qué género viene haciendo?
La de Allison. ¿Mm? Pues está muy punkarra, ¿no?
Pero está como
tiene
más...
Tiene medio metal.
Ándale, sí. Como las guitarras como más que...
Pues no, yo la agarro así como que metal con tintes punk. Y sí, o sea, yo no estoy pelado con ese estilo de música. O sea, estoy... Me gusta. Me gusta aún. Que no lo hago viene del hecho de que no quiero sonar a lo que hacía antes. Porque...
Por ese respeto que dices.
Ese respeto y ese, pues, que no se vea que lo estoy haciendo ni por lana, ni por... O sea, que esto es, aparte, esto es otra inquietud que yo tenía. Explorar otros géneros. cosas que no podía hacer con Panda. O sea, ¿qué hubiera pasado si Panda hubiera sacado plural siendo singular? Pues,
obviamente. ¿Quién sabe?
No,
y de, una buena... Una,
y de hecho...
Una buena pregunta es esa.
Sí, sí la ofrecí, ¿eh?
O sea... Pues es que mira, la rola esta de... La de esta... Tanto, ¿cuánto se necesita?
Nuestra aflicción.
Nuestra aflicción. Esa es una rola de José Madero.
Es parte de un álbum que experimentamos mucho. En el que experimentamos mucho y ahí usamos... Pues hay muchos ritmos, hay muchos arreglos de cuerdas, hay muchos arreglos programados. Y experimentamos mucho en el Poetics. Y luego ya en el Bonanza regresamos así como... A los sonidos más garachosos. Para el Unplugged, para el MTV Unplugged... mi idea al principio era sacar todas las... Que todas las canciones sean inéditas para el Unplugged. Pero MTV... Me dijo que animales, que no, eso es, va a tener que ser como un grandes éxitos, pero tocado Unplugged. Dije, está bueno, me dice, sí necesitamos una nueva. Entonces yo tenía, no sé, algunas canciones que hice no para Panda, sino para otras cosas que eran las de Carmesí, las que fueron después Carmesí. Y escogimos Feliz Cumpleaños. Y de hecho Feliz Cumpleaños... Yo la toco mucho en vivo porque en mi cabeza Feliz Cumpleaños es parte de Carmesí. Obviamente es una canción de Panda, pero es parte del Carmesí porque de ahí salieron. Y la canción Feliz Cumpleaños era guitarra acústica y yo, o sea, no la tenía pensada hacer así grande, pero pues como éramos una banda y porque pues hay baterista y hay bajista y hay, pues necesitamos hacerla completa, entonces la hicimos completa.
Me dices... ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido plural siendo singular, ¿no? Con Panda. O sea, ¿crees que te hubieran funado?
No, funado. O sea, yo creo que...
¿A qué te refieres?
Yo creo que lo hubiéramos hecho versión rock.
No, así tal cual.
Ah, así tal cual.
Tal cual, con el ukulele o Noche de Brujas. Es una.
Es que no hubiera funcionado.
Pero como... Es que fíjate, yo ahí tengo una respuesta. Tú vienes de la vieja escuela del punk rock, en donde tú tocas punk rock, y no puedes tocar algo romántico. Porque si estás tocando algo que no sea distorsión, eres como falso, ¿no?
Sí, eres fresa.
Fresa. Entonces, en el punk rock, no. Por no, eso es a lo mejor
sí,
no...
Es que
no,
sí te sigo.
No se animaron a sacar una canción como Noche de Brujas, como esta, la de Sinmigo.
Es que ve...
Porque sí le quedaban a Panda, porque es full band, es no, un instrumento.
Pero, o sea, tú las puedes escuchar familiar... O sea, de que, pues sí le quedan a Panda porque pues las hizo el mismo güey. Que están arregladas de diferente manera. O sea, sí sé dónde vienes de lo que estás hablando del punk. Nosotros no nos manejábamos así. Nosotros se da cuenta que nunca fuimos parte de una escena punk. Aunque sí había.
Pero la actitud sí era punk rock, era punk la que tenían.
Pues era la actitud de que somos morros y nos vale madre lo que me digas, sí.
Es que eso es
pero, punk. Pero haz de cuenta, no éramos... De que, si tocas en ese antro fresa, no va a ser aceptado. A nosotros nos valía madre que, ¿por qué chingados no podríamos tocar en este antro? ¿Por qué chingados no me puedo vestir así? ¿Por qué chingados no puedo hacer una canción con guitarras limpias? Que es actitud punk, pero estoy hablando más de lo musical. Entonces, si tú me hablas que hubiera pasado si hubiéramos sacado plural siendo singular como está, así, es como si tú vas a los tacos y pides un taco de tripita y te lo traen de pollo. ¿Qué pedo, güey? ¿Pedí un taco de tripita? Ah, es que es la tripita nueva.
Pero o sea, siento yo que ahí hubieran hecho como... Como muchos artistas lo hacían, que esa rola la ponen al final del disco.
Pero es que está... esa rola en particular tiene arreglos muy latinos. Está muy ecléctica en cuestión de que tiene, te digo, ritmos latinos. Trae un ukulele, trae cuerdas, trae una flauta transversal. O sea, son cosas que nada más no empatan unas con otras. Y no empataría peor con Panda, ¿no? O sea... Si tú escuchas o compras un disco de Panda, es porque quieres escuchar eso. De repente te salgo yo con una canción así bachatosa y dices tú, ¿qué es esto?
¿Y te imaginabas cantando eso a tus 25 años, que era donde estabas más pegado?
No.
Tú eras acá rock and roll.
Digo, esa canción no es tan nueva, ¿eh? Esa canción la hice como en el 2000, 7.
¿Con ukulele?
Con ukulele. ¿Así como está? Así la, así
¿te gusta
la
el ukulele a ti?
Está muy fácil de tocar, está muy práctico. Y si lo sabes usar bien, puede sonar chido. Luego empezó a agarrar una modita, pues sí, media cringe. Pero pues digo, las canciones que saqué en ukulele ahí están. No puedo quitarles el ukulele, ni lo quitaría, pero pues...
Es que a mí, ¿sabes? Que no me gusta porque las chavas... Ay, voy a aprender ukulele. Y nomás ukulele y ya. Ajá, nomás quieren aprender.
Es que está muy fácil.
Y ya. Nomás, vamos, toque guitarra, cabrón. Tóquele,
sí, porque tóquele, cabrón, me dicen bien. De que, oye, me han preguntado, ¿cuántos instrumentos vas a tocar? Y yo, pues, ponle tú que 2. O sea, guitarra y piano. ¿Y el ukulele? Y yo, que ese no vale. No, claro, vale. Yo, no, eso no vale.
Sí, o sea, a mí no me gusta por eso. O sea, pero el sonido, pues, está chido. Uh-huh. Es como, tienes como una tipo arpa o algo así, ¿no? No.
Sí. Está. Y aparte, puede sonar también un poco tipo vihuela, uh-huh, tipo de mariachi.
Sí.
La verdad, qué flojera que sea plural mi canción más popular. No porque no me guste plural, sino porque tiene el ukulele. Entonces yo tengo que cargar con ukulele a todos los shows. Es la única canción que uso el ukulele en mis conciertos. Y en todos los conciertos tienen que haber ukulele porque es en la única canción que la voy a usar. Y esa siempre...
Y cuando la cantas en acústico, ¿no?
Y esa siempre la tengo que tocar. Nunca he tocado full band la canción sin el ukulele. Quizá pudiese tratar meterle una guitarra eléctrica o algo así, hacerla más... Rock and roll.
Ok, el José Madero a sus 25 años no se imaginaba haciendo lo que haces ahorita. Uh-huh. Todas las rolas que ya te dije, todas esas, ¿no? Con tamborcitos, uh-huh, y la madre, ¿no? Era congas, sí, pues. Con, sí, los tamborcitos. Que... Entonces, ¿tú pensabas que le ibas a seguir más, cada vez escalando algo más pesado? O sea, a tus 25, ¿qué año va a haber sido?
2005-2006.
Era el...
Sí, era el donde mero, mero.
¿Estabas con, sí, Para Ti con Desprecio o ya?
Con Desprecio, ya Amantes. No, Para Ti con Desprecio. A mis 25 años sí, porque el Amante salió ya...
¿Qué es el disco más rockero?
El Para Ti con Desprecio. Uh-huh. Yo creo que está más rocker el último, el Sangre Fría.
Sangre Fría. Ok. Pero el que pega arremangó más ese, el Para Ti con Desprecio, que es donde...
Ese fue como el disco revelación. El que más vendió...
No, Para Ti con Desprecio está más rockero por sí tiene el quirófano.
Pero es que en el Sangre Fría tiene canciones más pesadonas que no son tan famosas.
Pero pienso que por la mezcla, está mejor mezclado el... Se escucha más rockero el Para Ti con Desprecio.
Está bien, válido.
Más rockero.
El que fue el revelación fue ese. El que más vendió casualmente fue el último. Y el más popular es el Amantes. Porque ahí están como que las canciones más populares. Malaventurados, Narcisista, Los Procedimientos. Ahí están en el Amantes.
¿Sí te gusta ese disco?
Me gustan todos, menos el primero. El primero me caga.
Todo en medio. Nada paneado.
No hay nada paneado. Parece que está en mono el disco. Y por eso no me gusta, no por las canciones.
Sí, porque yo escucho las rolas y... Psh, psh, sabes que los platillos acá... Pas. Las dos guitarras y eso se escucha todo en medio.
Todo en medio.
Yo no me había dado cuenta porque nunca esos discos nunca los escuché con audífonos. Ajá. Los escuchaba en disc, bocinas. Sí. Y pues en bocinas no te das cuenta. Mm. Además, mi tele nomás servía una bocina para chingarla.
Ok.
Y yo todas mis canciones las escuchaba así cuando las escuchaba en la calle. ¿Por qué suena así? Porque el otro instrumento que está del otro lado, las
octavas. Me acuerdo una vez que sacamos la revancha del Príncipe Charro y la de Hola empieza ken. Esa, no, pero... está de un lado nada más. Ahí ya está bien grabado ese disco. Está nada más de un lado. Y me acuerdo que sale la canción al radio y los promotores... Pues está bien mal pinche grabado tu disco. Y yo, ¿por qué, güey? Porque la guitarra aquí nada más suena de este lado. Y yo de que, ¿qué está hablando este vato? Y luego de repente cuando entra la batería, ¡pam! Se abren los dos. ¿Por qué no suenan los dos? Y yo, carnal, no te voy a explicar. O sea, no va a perder el tiempo.
Precisamente esa se cayó a la verga.
¡Producción!
¿Qué se cayó? Ah, esa madre. Un arroz de corte. Ah, ya. Puta, perdón. Pensé que había sido el agua. Oye.
No, guacha. Precisamente esa rola. Qué bueno que me dices porque empieza el ten, 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 ten. Y luego yo le ponía play porque yo creo que ese disco lo tenía quemado, güey. Con rolas de Molotov, mi mamá, de esas, ¿no? Y esa rola, güey, sabía que esa era porque tardamos mucho en empezar, güey.
Ah, ya. Yeah. Y de repente...
Y luego... ¡Pam!
Sí, sí, sí.
Tanto, tanto. Y luego, o sea, pero después que escuché ya... Que me di cuenta que mi bocina no servía...
Ya veías que había un riff ahí.
Sí, dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué suena así en el transporte o así? ¿Por qué suena así la canción? O otras canciones que...
¿De que por qué? ¿Qué es eso nuevo? ¿Por qué hay, no hay lo
una,
tengo
hay,
yo?
Hay una de Moderato también que tú puedes reír mientras yo lloro por ti. Es una rola, pero empieza también la guitarra acá, güey. Y nomás escucha... Tin, tin, la otra guitarra... Una hace los acordes y la otra hace... Tin, 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 y así. Pero qué historia, niño de... Niño pobre. No, el otro día tuvimos un cotorreo con un camarada que me dice que a él le pasaba lo mismo, pero porque su audífono, él nomás tenía uno, el otro estaba mochado, se lo cortaron en la escuela. Y si era, pues era pues, rockerón, güey, estaba todo acá, ya estaba tatuado el vato ya de bien morro.
12 años y la madre.
No, pues no, de 15.
Ok.
Y el vato andaba con un audífono acá cortado, fue un rock.
A huevo.
A huevo. Tú no, nunca te imaginabas así, güey. Como, o sea, el ser rockero, o sea, desde chavito, desde los 16, 17 años, el producirte como tal, o sea, porque si usabas tus Converse y todo, ¿no? Pero producirte más como tatuarte o ponerte...
Tengo tatuajes, pero no están en la
pero
lista.
Pero eso lo hiciste de grande.
Pues el más viejo...
En 2010.
2009.
9. Las 2X que tienes, sí, aquí. Ajá, sí. Ah, que esa sí supe que te tatuaste, sí, con sí. Arturo, ¿no?
Con Arturo y... Sí, con Arturo.
Sí, pero no, nada así como en este caso yo así no, o no. Mamás así, que para verte más al estilo.
No, como que nunca he estado, digamos, nunca ha sido importante la imagen, y lo digo más en la ropa. O sea, nunca me he clavado mucho en verme de alguna manera para complacer a, o al género o
pero
a
las bandas que escuchabas de Estados Unidos sí están producidos.
Sí, 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 sí.
Sí tienen ese estilo.
Sí, pero como que yo nunca necesité eso. No, no que fuese una necesidad para nadie, pero como que nunca necesité eso. Siempre fue... De repente sí le echaba ganitas y me compraba una camisa en una tienda de segunda mano de que se vea vintage, ¿no? Pero siempre fui de ponerme t-shirts en el escenario, jeans, tenis o en este caso ahora que uso botas. Como que nunca me clavé mucho en ser ese... De estar a la moda o ser ese fashionista. Me acuerdo una vez cuando estaban con los premios MTV que decía que no, el premio fashionista estás nominado. Y yo de que, ¿por qué? Porque me he visto así, básicamente, siempre. Y no, los tatuajes, pues no, o sea, sí me llama la atención, pero digo, es mucho compromiso. O sea, sabes que es para siempre, ¿no? O sea, para siempre, literalmente. Y estuve, ¿qué tal
si...? Y aparte de chavito, pues tu familia te decía... O sea, ¿no crees que si te hubieran dejado de chavo, lo hubieras hecho?
Pues no, no que me dejaron a mis 28 años,
¿verdad?
Pues si no,
si no te dejaron tener banda de rock, tú dirías que iban a dejar
pero, todo. Pero, pues sí, tengo 42 años ahorita, no es como que alguien me prohíbe algo.
No, pero de chavillo.
Ah, de chavillo.
¿Qué no? De chavillo, o sea, se alucina con lo que ve. ¿Crees que porque sabías que no iba a ser bien aceptado por tu familia, por tu novia? Porque creo que una vez contaste que...
Me pinté el pelo rojo, me cortaron.
No, güey, sí. Pero también dijiste que una película de Queen, una mamá de esas que...
Ah, no, era porque, la de Rockstar. Se llama la película Rockstar.
Fuiste con tu novia a ver la movie y salió, eso hacen.
No, no fue de que, oye, estuvo con madre, ¿no? Toda encabronada. ¿Qué pasó, güey? Nada. Y en el camino de que, ¿qué pasó? La cagué. No. Es que así son, ¿verdad? Así eres con tu banda, yo cagador. Dice que no mames, güey. Bueno fuera.
Fue como se imagina, ¿no? Se imaginan que banda de rock, viejas.
Sí.
Y feria.
Droga y motos en el camerino y...
Bueno, con motosierras partiendo los sillones,
sí,
a la mitad.
No mames. Dije, no mames. O sea, no es así. Los camerinos es lo más aburrido que te puedes imaginar. De que nosotros cuatro, de que con el manager ahí, de que qué pedo, qué horas o qué. Vámonos ya, así.
Sí, la
así.
Gente se alucina. Pues es que es el fan. El fan es... Y ¿tú nunca fuiste ese fan que andaba en los camerinos haciendo fila para los conciertos?
No, yo he sido y soy fan de artistas, pero jamás he buscado así como... En toda mi vida le he pedido foto a muy poca gente. Siento que estoy como que invadiendo algo. como que me incomoda yo estar pidiendo que, oye, disculpa, pero soy yo. Y nunca he ido a buscar a nadie al hotel, no he ido a firmas de autógrafos. Fui una vez a una firma de autógrafos de las porristas de los Dallas Cowboys.
¿Te gusta?
No, o sea, no le voy a los Dallas Cowboys, pero fue aquí en Monterrey, tenía de que 15 años.
Ah, okay.
Y yo y mis amigos de que, ¿vamos o qué? Y fui y una me negó un beso.
¿En la boca?
No, le dije, can I have a kiss? No, honey. Que, pinche vieja.
Y la gente te va a decir, sí, pero tú los besos te van a empezar a... Se van a salir con madrearte.
No, quiso darme el beso, la porrista de Dallas.
Sí.
Digo, era un puberto que seguramente estaba lleno de espinillas, ¿verdad?
Entonces... ¿Crees que estabas feo de morro, güey?
Sí.
Sí, ¿tú crees que estás feo? Ahorita, ¿tú cómo te consideras, güey? La neta.
Que no estoy tan culero.
¿Pero por qué?
No sé.
¿Por qué siempre es eso?
No me gusta verme en fotos, no me gusta verme en video. O sea, siempre que está listo un video mío, es un martirio para mí verlo. O sea...
¿De musical o musical, como en esta entrevista? ¿Tú no te animas a ver esa entrevista?
Ah, no. O sea, cuando sale un creativo con Roberto... Yo siempre le digo, te voy a mutear esa semana porque no quiero ver mi jeta en mi feed.
¿Te desesperas?
No me gusta. O sea, me la paso mal. Entonces, cuando filmo un video musical y el director me dice, aquí está el primer corte, para mí es un... O sea, sí la sufro. Y ahora que... Yo no sé cuándo va a salir esto.
Yo pienso que esta semana.
¿Esta semana?
¿Me vas a mutear?
No. Es que tengo un ejemplo, pero pues bueno. La siguiente semana sale un sencillo mío de un EP nuevo, un EP acústico que hice. Y en el video no salgo yo.
¿Y tú a huevo?
Y cuando me lo mandaron para checar la primera edición o el primer corte, sentí una paz. De que con madre lo va a ver y no va a ver Pedro. Y hasta le dije, güey, está con madre, así déjalo. Porque no salgo yo. Entonces, no sé qué es, tío. Es algo psicológico.
¿Que no has podido resolver o qué?
Y pues no estoy tratando de resolverlo. O sea, estoy bien así. O sea, no me causa pedo.
Pero a las chavas sí les gusta, güey. Porque yo he visto...
Yo siempre digo, quítame el traje invisible de rockstar o de artista... Y sería cualquier cabrón en la calle. O sea, eso me queda claro y no me estoy tirando el piso. O sea, yo sé.
Dijo, una vez vi un comentario de un güey que decía, José Madero, el único hombre que puede volver homosexual a otro hombre. No miraste ese comentario, no lo viste. Creo que fue en un video que tiene un chingo de likes, güey, en uno de tus videos. José Madero es el único hombre que como que me animaría yo a estar con él. Es que habían varios que decían la misma madreada, pero que harías... homosexual a
sí, a sí, un sí, sí me, sí, me te, sí me he topado cosas así. Obviamente uno trata de... Alguna vez escuché esto. Dice, la clave está en que las morras te quieran cochar y que los vatos quieran ser tú. Ahí está. Así debe ser. Yo, madres, güey. Qué difícil. Qué difícil las dos, güey. Sonó muy vulgar el cochar.
No. Y puedes ir culiar si quieres. o echar un palo.
Una disculpa. No, pues está más cabrón. Una disculpa. que las morras quieran tener sexo contigo.
Intimidad.
Todo, señor. Que las morras quieran tener sexo contigo. Y que los vatos quieran ser tú. Esa es la clave. Obviamente... Se me quedó grabado, no porque lo empecé a aplicar, porque digo, madre, es qué difícil las dos. O sea, normalmente un vato que las morras quieren con él, los vatos lo van a odiar automáticamente, ¿no? Pero entonces yo me meto a los números, a las estadísticas de mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en Spotify, y está exactamente a la mitad mi audiencia. De que hombres y mujeres 50-50.
Se refleja en 49-51
en los conciertos también. Entonces digo yo...
Y te avientan flores y la madre.
Empezó a haber una dinámica ahí divertida con las flores. que de hecho me hicieron una mala nota ya, por todo.
De las de que desea, ah, la sí, destruye. Sí, 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 sí.
Entonces digo, oye, si está tan balanceado, entonces están haciendo las cosas bien. O sea, estoy siguiendo sin querer el consejo que me dieron hace mucho. No sé si los vatos quieran ser yo, no sé si las morras quieran tener sexo conmigo, pero pues ahí está el balance, ¿no? El 50-50, que creo yo que es raro. Pero entonces yo lo tomo así como un triunfo. En mis conciertos también yo veo muy balanceado todo. Y tocando el tema de las flores, en alguna vez, es muy rara la vez que yo tome durante el show. De repente lo hago. Nunca me va a pasar de que me vas a ver así todo.
¿Un whisky o qué?
El culo, no. Traigo, desde el COVID, traigo el coñac. Es el que me ayuda mucho la garganta. Jamás me vas a ver así dando lástimas. En alguna vez me con Panda me pasó, todavía me acuerdo, fue en Mérida. Una disculpa a la gente de yucateca. Salí, pero fundido y me arrepiento muy cabrón. Nunca me vas a ver así, pero en una de esas shows que como que siempre empecé a tomar leve, pues te y desinhibe mucho. Entonces me aventaron un ramo de flores en cierta canción. Y en la parte donde se prende, porque empieza muy tranquilita, empiezo a romper las flores en el monitor, ¿no? Pero no con falta de respeto ni nada, sino como que usé lo que me dieron para eso. Y como que le gustó a la gente, ¿no? Entonces, pues se ven videos y la gente lo empieza a hacer seguido. Me empiezan a, o sea, en todos los shows, en esa canción me empiezan a aventar ramos de flores y los empiezo a romper.
¿Es como Padre que, Nuestro?
No, es Sin Ampersand.
Sin Ampersand.
Y pues es una dinámica que la gente le gusta y de repente un medio de comunicación lo agarró como una falta de respeto, este güey. Mira lo que hacen con los regalos de sus fans. Y otra vez despreciando gente y la madre, y se hizo un pedo. Pero aquí la gente fue de que, a ver, güey. Esa es parte del show, nomás que como no investigan, no hacen su trabajo periodístico, pues acaban en ese tipo de notas. Entonces,
oye, pero, ok, eso que haces en los conciertos de, porque tú has hecho cosas muy peculiares, en este caso, como el bailar, especialmente con la canción esta de Narcisista.
Pero pues ya.
Que bailabas así.
Esa valió
así,
madre.
Así, ¿no? ¿Qué te decían? Que estás volteando carne, ¿qué te decían?
¿Acá? Sí, ¿verdad?
Ok, sí, pero, y luego hacer eso, pues tú tienes estilos como agarrar el micrófono, darle vueltas. Ese tipo de cosas vienen de inspiradas en algo que hayas visto en algún cantante, en alguna banda.
No, pues era lo que nacía en ese momento.
Se te salía.
Sí.
Pero sí, alguna vez miraste como rudo a alguien en el escenario. Que tú fuiste a un concierto, lo viste en...
Ah, pues claro.
Y que
pues,
mirabas a, no sé, a Green Day o como
pues,
sean.
Pues a Nine Inch Nails en el Woodstock 94.
Pero especialmente que algo que recuerdes que hacían. Yo te diré que se me hacía súper rudo que estaban tocando guitarra y se daban la vuelta a la lira.
Ah, pues ese lo hacía mucho el de The Who.
Ajá.
Ah, no, ese hacía así la vuelta y luego rompía los instrumentos. Pues es que como crecí en eso con Nirvana y así, pues Nirvana también aventaban los instrumentos a la chingada y tiraban la batería. Kurt Cobain se aventaba la batería, ¿no? Y eso se me hacía cool cuando era morro. Ya de grande digo, ay, qué madrazo se había metido. Pues Guns N' Roses también hacía un desmadre. Pero pues no, o sea, lo de echar el baile o mover el micro, pues era lo que salía ahí, ¿no? Era para hacer como que más divertido el show para la gente, que no sea nomás el vato ahí parado cantando.
Ah, güey, o que sí. Oye, has sacado covers, ¿verdad? Me quiero nomás a irme un poquito atrás, por ejemplo, desde Bronco, que sacaste, y hasta Marco Antonio Solís. Es el último cover que has hecho, ¿no? ¿O hiciste otro del...?
Bueno, hice el de Metallica.
Ah, caray, ¿cuál es?
Hubo un disco del 30 aniversario del Black Album. Y como que hubo una audición mundial para salir en un disco tributo. Y dije, ¿puedo escoger la canción que yo quiera? Me dicen, sí. Entonces, escogí la de The Unforgiven. Y le hice un cover y la acabaron escogiendo. la gente de Metallica. Entonces está en ese disco. Y ese fue
el último. Esa sí no me la sabía, ¿eh?
Ese fue el último. El de Marco Antonio Solís también fue algo similar. Me invitaron a su tributo y acepté. Pero yo en ese momento no conocía mucho de Marco Antonio. O sea, no era que las típicas. Y me dicen, todas ya están ganadas, vas a tener que escarbar. Y pues acabé en esa. Pero es una, o sea, es una canción muy guapachosa y muy feliz. Y la transformé toda a, pues, bien.
No hay nada que me recuerde a ti.
Nada que me recuerde a ti. Y hay otros dos covers en el Carmesí versión deluxe, que son El pájaro vio el cielo y se voló, de Los Auténticos Decadentes, y Solo un momento, de Vicentico.
Solo un momento. Ok, pero cuando empiezas a sacar Bronco, la canción de Oro.
Ajá, de bien morro.
De bien morro. ¿Por qué? ¿Por qué de Bronco?
Pues de morrillo, mi papá me llevaba mucho a donde él trabajaba, que era una empresa de transportes, una empresa de trailers. Y cuando me llevaba, me dejaba ahí con los transportistas.
Y puras de esas.
Y puras de esas. Entonces, como que yo en mi casa, pues ya escuchaba, no sé, Kiss y Poison y la madre. Entonces, pero me llevaban allá y de que pues no había ni Kiss ni Poison. Había, no sé, Bronco, La Mafia, Liberación. Y dije, vale, trae onda este pedo, ¿no? Entonces, como que pues me gustaba escuchar Bronco. Y se me quedó eso. O sea, por ejemplo, ahorita si me pones canciones de La Mafia, casualmente me sé muchas, güey. O sea, cantadas, pues.
Bronco también.
Bronco también.
Por ejemplo, ahorita tú como compositor, a la edad que tienes, con experiencia, te has puesto a ver canciones que tú escuchabas y dices, ah, no mames, qué bien está hecha esta rola. En este caso, si nos vamos con Bronco, ¿sí catalogas como buenas canciones?
Sí, sí, sí. E incluso me pasa al contrario. Me pasa de que canciones que me gustan mucho de morro, las escucho ahorita y digo, madre, está muy pinche esto. Pero sí, hay canciones de Bronco, que la de Oro, pues a mí se me hace una super canción. Y la letra muy
buena. ¿Y había otra que quería sacar también?
¿De Bronco?
¿De Bronco?
Pues digo, muchas no son de ellos, en cuestión de que no son ellos los compositores. Por ejemplo, tienen canciones de Armando Manzanero. Pero pues también la de que luego la cantó Cristian Castro, ¿cómo se llama? Nunca voy a olvidarte. Es muy buena. ¿No sabes cuál es?
No.
El tiempo que
duró. Ah, sí. Sí, claro que sí.
Esa está súper cabrona la rola, ¿no?
¿Y pero esas rolas, güey, tú te las imaginabas, las transformabas en rock en tu mente?
No. La de Oro fue como que, pues no teníamos ni disquera. O sea, fue allá por el 97. Fue que, ¿qué tal? Estaría con madre transformar así como que malamente de morros a la música regional. Todo mundo de los que escuchábamos rock o así les decíamos cumbias. De que, ah, sí, está bailando cumbias, están bailando algo tejano, ¿no? De que Bobby Pulido, que es lo más, o sea, muy, muy alejado de la cumbia. Ya que empiezas a conocer más de género, ya sabes de que, a ver, eso no es cumbia. Cumbia es Los Ángeles Azules y todo eso, ¿no? Ese tipo de música es más tejano, es más. Y entonces de que no, estaría con madre hacer un cover de cumbias. Entonces pues dije, pues ok, va, vamos a hacer un cover de cumbias. Entonces pues a mí, en mi cabeza ignorante de morro pendejo, fue Bronco es cumbias, entonces vamos a agarrar una de Bronco que a mí me gusta, que es la de Oro, y vamos a hacerla de ska punk. Y le hicimos ska punk.
Que más o menos tiene como un parecido, bueno, el estilo, alguna de rola que sale en el juego de Tony Hawk, la de Goldfinger.
Sí, sí.
Superman.
Sí.
Era lo que es como acá. Pues es californiano, ¿no?
Sí, pues
acá.
Es que eso quisimos hacer. Eso hacíamos en varias canciones, ¿eh? O sea, le metíamos así como que escasito y luego lo hacíamos
punk. Entra la distor, ¿no? Con los platillos abiertos y todo el pedo. Oye, hermano, pues me gustaría finalizar esta plática con dos cosas. La primera, que te canta. Ah, no, que te canta una canción. No es cierto. Estoy modeando. No es cierto. No. Pues ya sé. No. Es, sí, ¿qué canción hoy en día? O sea, menciona una canción que tengas un gusto culposo. Que digas tú, me gusta, pero no le quiero decir a nadie que me gusta.
No creo en el gusto culposo. Creo que en el gusto.
Pero algo que no nos podamos esperar, güey, que te guste esa canción. Ya sea de reggaetón o mamás de esas.
Sí te sigo. A ver, deja pensar bien.
Algo. O bueno, una que tengas en la mente reciente por un TikTok que viste. O por alguna cosa de esas.
No uso el TikTok, pero... pues es que... así reciente no sé, pero... por ejemplo, escucho lo que en los 90 sacaba Backstreet Boys. Y digo, vale, no está tan pinche como recuerdo. O mucho R&B. Sí, claro, ubicas claro, el R&B. Claro. El R&B de los 90s. Que decías tú de que, mames, qué hueva. Estás viendo MTV, querías ver el nuevo video de Rage Against the Machine. Y te pasaban el video de The Fugees. El de... Killing Me Softly, que puta, güey, qué hueva fumarme este video para a ver si ponen el nuevo de Rage o el nuevo de Pearl Jam, o no sé. Y luego escucho de que Killing Me Softly de The Fugees y digo, wow, está cabrona, güey. ¿Por qué no me gustaba antes? ¿O por qué lo descartaba tan rápido? Nomás por no ser rock. Estaba yo bien mal.
Muy cerrado. Eso sí, es lo que a lo que me refería con el punro, ¿no? Yo nomás punro rock y sí, la
era,
chingada.
Era muy cerrado. Era de que, ¿cómo? No me vas a rockear, no va a estar... Me pasa inclusive de que con Oasis o incluso Smashing Pumpkins, que de morra de que no, el cantante canta muy... Yo creo que... Y escucho Smashing Pumpkins desde hace rato ya, desde que, güey, ¿por qué no me gustaba más de morro? Era que qué hueva ver Tonight, no sé. Sí, estaba yo muy, muy incorrecto.
Ok, y una canción que sea en español, no se vale en inglés, que creas que tú le puedes sacar un cover para versión panda o versión punk rock.
¿Versión punk rock en español?
En español, aunque sea norteña. Bueno, yo sé que no escuchas norteño, pero te debió haber por ahí... Yo digas, creo... Esta canción sí le quedaría como que la transformo.
Yo creo que haremos muy buen trabajo haciéndole un cover a alguna Intocable. El soñador eterno.
Pero si te fijas, las de Intocable sí son como para rock esas canciones.
Es que están muy amigables para hacerle cover de cualquier género. La del soñador eterno. Había una de... del duelo. Madres, ¿cómo se llamaba? Un minuto más se llamaba. Iba a decir lástima. No es lástima. O sea, no es lástima por la letra porque, pues digo... sería una letra que no encajase con lo que yo normalmente hablo o lo que me gusta cantar. Pero, pues, las melodías y las armonías están cabronas. Tanto de esa como la de Soñador Eterno. Sí, yo creo que algo así.
Sí, ¿no te gustan los corridos tumbados?
He escuchado mucho ese término, pero no te lo sabría explicar o inclusive no te lo sabría como saber cuál es. O sea, sé que tiene algo que ver con un corrido medio rapeado.
Algo así. Sí, además, yo no creo que sé mucho, también yo.
Me estuve en una sesión de fotos para una revista media fresona. Y ahí haz de cuenta maquillistas, ¿no? Que te dicen de que no, necesito quitarte las ojeras. Y yo tengo las ojeras muy cabronas. Yo, no, pues bueno, maquíame. Y mientras me maquillaba, yo pues le empecé a sacar plática, ¿no? ¿Y qué? ¿Con quién has trabajado? ¿Con quién trabajaste ayer? Y me dijo de que no, trabajé con Favela. Y yo, ¿y quién es él? Ya me enseña. Y es un güey así tatuado como tú hasta acá. ¿No sabes de quién hablo?
Adriel Favela.
Él.
Sí, cómo
y
no.
Y me lo enseña. Y yo, no lo conozco. ¿Qué? ¿Es metalero? ¿Qué?
Por el look, ¿no? Ajá.
Y me dice, no, es como regional. Y me pone canciones. Y órale, ¿y qué pedo? De que, no, pues son los corridos tumbados. Y yo de que, pero pues, ¿qué tiene? O sea, yo lo escuchaba muy como corrido, ¿no? De que, ¿qué lo hace tumbado? Y pues yo creo que el chavo este que me estaba maquillando no tenía idea.
Pero yo pienso que no es eso, güey.
Entiendo
que eso no es tumbado.
Y
¿no?
Luego fíjate que me topé con una canción de él con Tangana.
Tangana, no, así sí no sé.
Un como que un rapero español.
Sí, ahí sí te fallo.
Me gustó mucho la canción. No me acuerdo el nombre. Es él, Favela, con Tangana. Está muy cabrona, chécala.
Deberías ahora sí hacer una rola tú, güey.
Fíjate que hice una colaboración regional. No te voy a decir con quién,
¿con
no
Intocable?
Te voy a decir nada. No, todavía no sale, pero va a estar chidote porque es como mariachi. Entonces voy a debutar en los mariachis. Es una primicia, güey.
Ah, con madre. Uh-huh. Bueno, pues ya para finalizar nomás, ¿tu podcast sigue estando ahí? ¿Dos nombres comunes?
Mi podcast sigue saliendo todos los viernes. De repente nos damos breaks de 2 semanas, 3 semanas, pero ahí sigue. Lástima que no lo hacemos en video. De hecho, estábamos platicando esto al principio, ¿no? De que pues, yo no hago podcast en video y me preguntaste, quisiera saber por qué.
Ni una camarita ahí de lejos. Una GoPro ahí que porque, esté en el techo.
Para empezar, y esta es la versión de Andreas, que él dice que él no quiere hacer video porque el podcast en su formato nació como puro audio. Dice, entonces no sería un podcast, sería como un videoblog, no sé qué, que estoy de acuerdo con él. En mí, mi razón es que...
Chingaste paleta porque no sales en el...
porque no me gusta que haya tanto material mío en el internet. Que venir aquí contigo, chingón. Ir al creativo, chingón. Ir a otros podcasts con madre. Pero que haya un video de 1 hora y media todas las semanas mías. O sea, video mío diferente todas las semanas. No, o sea, me abruma. Es de que es mucha jeta mía en internet.
¿Y si te escuchas tus podcasts? ¿Los escuchas?
Lo escuchaba antes nomás para ver que todo estuviera bien, pero no, ya no los escucho.
¿Ni tus canciones las escuchas?
Cuando necesito estudiar para una nueva gira, sí.
Nada más.
Trato de hacerlo así porque no me gusta hartarme de ellas. Sí, de por sí, las tengo que cantar 3 veces a la semana. Qué hueva también llegar a mi casa y ponerlo. Como que siento, ya, esta canción ya me tiene harto. Entonces prefiero no hacerlo.
Con madre. Hermano, pues muchas gracias aquí por el tiempo.
Gracias por la invitación, carnal.
Sé que te vas a ir ahorita a un compromiso. Esperemos que luego se dé otra segunda parte de este podcast.
Sí, pues saludos a todos.
Y luego te
puedo
hacer la guitarra, güey.
Para hacer una canción. Para ponerte a prueba. Va. Pero te la traes.
Pero yo voy a inventar los acordes.
Sí, sí, sí. Y lo hacemos ahí, le sacamos una melodía.
Para que luego la gente ni, ay, ya se le dijo, ay, voy a hacer estos.
No.
Me los voy a sacar de las nalgas.
Ah, huevo. Yes. Pero neta sí, güey, porque luego siento que no la arma ese vato.
Es que yo creo que te subestima mucho la raza.
Sí, creo que sí, ¿eh? Pero pues bueno, ya yo ya hice la paz conmigo mismo que no voy a hacer nada ya para cambiar la mentalidad de nadie. Si quieren pensar que soy un pendejo, que piensen que soy un pendejo.
Acá con tus Grammys acá.
No, cero Grammys. Pero pendejo no soy.
Ah, perfecto. Pero bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo José Madero. Y nos vemos. Adiós.